sin santo cubano, de ese mártir hermano, que mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La artista Tania Bruguera evade el bloqueo de internet y teléfono y denuncia ante la cumbre de Ginebra que el gobierno cubano es una dictadura militar en el uso más estricto de la palabra. Washington afirma que efectúa revisión muy completa de su política hacia Cuba bajo el principio de promover la democracia, la libertad y el empoderamiento del pueblo. Miembros de la sociedad civil cubana critican presunta cooperación entre integrantes del Partido Socialista Obrero Español y La Habana. Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa notifica más de 100 agresiones a periodistas independientes en la isla en el mes de mayo. Pastor evangélico Alain Toledano denuncia a Radio Martí amenazas por parte del régimen cubano. Vicepresidenta Kamala Harris culmina en México su primer viaje a América Latina tras advertir a los migrantes que no lleguen a la frontera de Estados Unidos. En Nicaragua, precandidatos presidenciales insisten en participar en las elecciones a pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno de Daniel Ortega. La Sociedad Interamericana de Prensa expresa preocupación por la obstrucción al trabajo informativo durante la cobertura de las protestas en Colombia y un gran operativo internacional contra el crimen organizado permite la detención de 800 personas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Es martes 8 de junio del año 2021. Aquí estamos con usted como cada día para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. Martes, como le gusta a nuestro ingeniero de sonidos, ni te cases ni te embarques, pero de Radio Martí no se aparte. Y sobre todo, además, de nuestra página de Facebook de Radio Televisión Martí para que usted siempre esté bien informado. El equipo que le va a acompañar en estos próximos 58 minutos está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui. Les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. Afirmó la activista cubana Tania Bruguera que ya hoy no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del gobierno cubano. Lo hizo en un mensaje enviado a la Cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. Los detalles con Amado Gil.
El gobierno cubano impidió que la activista opositora Tania Bruguera participara en vivo en la 13ª Cumbre Anual de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia. Le cortaron el acceso al Internet durante el tiempo en que se desarrollaba el evento al cual estaba invitada. No obstante, Bruguera se las ingenió y su denuncia llegó a través de una grabación.
Imagínense que estando bajo privación ilegal de la libertad, además te cortan la conexión telefónica y los datos móviles por meses, mientras tus amigos también están siendo acosados o detenidos.
En su alocución de 11 minutos, Bruguera invitó a todos a un ejercicio de imaginación.
Imagínense encender la televisión y ven en el Noticiero Nacional expuesto tu número de teléfono privado con tu nombre al lado y tu dirección particular con datos personales, mientras un presentador enfatiza que en efecto ese es tu número y en ese lugar te pueden encontrar. Y unas horas después tienes tu teléfono lleno de mensajes de odio por personas que no conoces. Imagínate saber que la gran mayoría de esos mensajes son generados por agentes del gobierno, haciéndose pasar por personas, justificar después cualquier acto violento que pueda perjudicar tu integridad física.
Bruguera, en esta intervención, que hoy se puede escuchar en la página digital de la Cumbre de Ginebra, hace un recorrido por las distintas formas de represión del gobierno cubano, desde la ausencia de una ley contra el feminicidio, pasando por la discriminación de la comunidad LGBTI independiente, hasta la existencia de la ley de peligrosidad social predelictiva.
Nada de esto es nuevo. Hay una larga historia que se repite. Las representaciones anteriores de cubanos que han venido a este foro, las denuncias que han hecho, pudieran volverse a narrar hoy, porque por parte del gobierno nada ha cambiado.
Por todo ello, Tania Bruguera afirmó:
hoy ya no se puede ser ingenuo ni indolente ante las acciones del gobierno cubano para con los defensores de los derechos humanos y los activistas. Hoy la comunidad internacional es también responsable de lo que nos pasa a nosotros los activistas en Cuba.
Finalizó Bruguera su intervención ante la cumbre de Ginebra con la frase más usada hoy contra el gobierno cubano.
El pueblo ha cambiado la consigna impuesta por el Estado de patria o muerte por su anhelo más profundo, que es patria y vida.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En otra información, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo hoy martes ante el Comité de Asignaciones del Senado que el gobierno del presidente Joe Biden está llevando a cabo una revisión muy completa de su política hacia Cuba. Blinken explicó que al hacer la revisión, el gobierno está consultando con miembros del Congreso, personas de diferentes perspectivas, todos los diferentes interesados, tanto en Cuba como fuera de Cuba, ya sean activistas, periodistas, ONGs, la comunidad empresarial, para obtener la mayor cantidad de aportes. El secretario de Estado precisó que algunos de los principios que guían esa revisión son asegurarse que se está haciendo todo lo posible para promover la democracia y la libertad del pueblo cubano y hacerlo de una manera que empodera al pueblo de Cuba para construir su propio futuro y destino. Y los cubanos además se están convocando a manifestarse frente a la embajada española para rechazar la complicidad del Partido Socialista Obrero Español con el régimen cubano. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la activista Ileana Hernández.
La activista e influencer cubano-española Ileana Hernández convocó a movilizarse frente a todas las sedes diplomáticas españolas alrededor del mundo para exigir la dimisión de los diputados del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, aliados del gobierno cubano en el Parlamento Europeo.
El gobierno cubano es un gobierno ilegítimo, violan los derechos humanos y están en el poder por la fuerza. No son elegidos por el pueblo cubano, practican el terrorismo de Estado y obligan a los cubanos a rendirles pleitesía si no toman represalias, como sucede conmigo, que desde el 9 de abril estoy sitiada 24 horas sin poder salir de mi vivienda. Por eso estamos convocando a manifestaciones en todas las embajadas españolas en el mundo, donde quiera que haya un cubano. La primera manifestación se va a hacer, creo que el 10 de junio, que la ha convocado Somos Más, y necesitamos también hacer un tuitazo el día 8 de junio en contra de estos diplomáticos y en contra de la dictadura cubana.
El diario español ABC divulgó la semana pasada un email en el que se pone de manifiesto que el PSOE dio información a la embajada cubana sobre el contenido de los debates en la Cámara Hemisférica referentes a Cuba antes incluso de que comenzaran. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y dentro de la isla se sigue acosando y hostigando a las personas que deciden ejercer su libertad religiosa. Por ejemplo, un jefe del Partido Comunista utiliza el tema de la pandemia para acosar y amenazar al pastor apostólico Alain Toledano. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
Este domingo, el secretario del Partido Comunista del Reparto, Abel Santamaría, en la ciudad de Santiago de Cuba, junto a miembros de la policía política, se personaron en la sede de la iglesia Emmanuel con el propósito de sacar a 8 feligreses que estaban dentro de la casa culto guardando el distanciamiento social. Mientras que a escasos metros, cientos de personas estaban aglomeradas en una cola para comprar el pan, denuncia el pastor apostólico Alain Toledano.
Este señor se aparece diciendo que tiene una queja del pueblo. Eso es un método que ellos usan la gente de la seguridad para poder tener supuestamente una legalidad para atacarnos. Está autorizado desde su propio gobierno que la iglesia reúna un 10 o un 15% de su personal para reuniones de protocolo, reuniones de liderazgo. Todas las iglesias en Cuba están funcionando de esta manera. No están haciendo las celebraciones públicas algunas. Y todo iba bien hasta el momento en que él me empezó a querer presionar. Parece que el espíritu del dictador que lleva adentro y del policía que lleva adentro se le salió cuando él vio que yo lo estaba enfrentando y que le estaba respondiendo, porque ellos tienen como costumbre que el cubano que habla con ellos tiene que bajar la cabeza y que tiene que comportarse como un perrito asustado. Me empezó a decir, bájame la voz, y a amenazarme, a mirarme así. Ya ahí el diálogo entre nosotros no fue muy bueno. Y yo le fui de frente y no acepté ninguna de sus amenazas ni ninguno de sus atropellos.
El también líder del Ministerio Internacional Sendas de Justicia alerta que el régimen continúa utilizando el COVID-19 para limitar la libertad religiosa en el país.
El acoso a ministros tiene nombre en Cuba ya. Desde la ciudad de Las Tunas está Joel Demetrio, está el apóstol Mayín, y yo creo que uno de los nombres es el mío. La COVID la están usando como el medio del terror, de la intimidación, de la represión y del encierro sobre el pueblo cubano.
Mientras que el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, apunta que detrás hay un plan elaborado para dañar a la iglesia cristiana en Cuba.
Esto es un plan macabro de parte del Partido Comunista, que siempre ha sido un enemigo de la iglesia cristiana y que ha visto en esta etapa de la pandemia el mejor aliado para acabar con la iglesia en Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por esa razón, Solidaridad Cristiana Mundial está denunciando el hostigamiento contra el periodista independiente Joe Suárez en La Habana y contra el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba. Los detalles con Carmen María Rodríguez.
A Solidaridad Cristiana Mundial le preocupa el hostigamiento gubernamental a dos ciudadanos cubanos, Joe Suárez, así como el pastor Alain Toledano. Contactada en Londres, la vocera de Christian Solidarity Worldwide reaccionó a los informes del hostigamiento al pastor Alain Toledano el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba, y también el hecho de que el periodista independiente haya sido citado para un interrogatorio por la policía política del régimen en Siboney. Esto luego de que Joe Suárez reportara sobre la aplicación de tortura por parte del régimen en lo que es su denuncia de al menos 117 casos de encierros más o menos prolongados en vehículos policiales hermetizados bajo el sol, así como entre otros el confinamiento en sus hogares de Oscar Casanella e Ileana Hernández. Así habló la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende.
CSW is deeply concerned by the treatment of independent journalist Joe Suárez in Cuba.
Nos preocupa el tratamiento del periodista independiente Joe Suárez en Cuba, quien ha sido objeto de hostigamiento por sus reportajes. También nos preocupa la situación del pastor Alain Toledano, sometido también a hostigamiento el domingo 6 de junio en Santiago de Cuba por agentes policiales. Ambos casos, que son los últimos dos de casos en que seguridad se enfoca sobre estos dos hombres, es muestra que el régimen en Cuba no tiene interés alguno en aflojar las restricciones sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de culto y religión. Hacemos constar la valentía de estos hombres y también la valentía de sus familiares, e instamos al régimen a que cese en su hostigamiento de Joe Suárez y del pastor Alain Toledano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hablemos ahora de la situación del coronavirus en la isla. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy martes 1.156 casos nuevos de COVID-19 y 8 fallecimientos a causa de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del lunes 7 de junio, elevan a 151.259 el total de contagios y a 1.033 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 25.545 pacientes, de ellos 6.034 son casos activos confirmados, 4.129 sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. En edades pediátricas se reportaron 164 casos nuevos para un total de 20.099 desde que comenzó la pandemia de coronavirus. La Habana registró 449 contagios nuevos, seguida por Santiago de Cuba con 136, Mayabeque con 77 y Ciego de Ávila con 71, entre las provincias más afectadas. En otra información, médicos consultados por Radio Televisión Martí están discrepando sobre la decisión de las autoridades de Cuba de inocular a la población con vacunas contra el COVID-19 que aún no han recibido la autorización necesaria para su uso de emergencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, entrevistó a dos expertos.
Según datos oficiales recientes, más de 1,7 millones de cubanos han recibido al menos una dosis de las vacunas Abdala y Soberana. Ambos fármacos están en la fase final de ensayos clínicos, la que determina la eficacia de la potencial vacuna, pero todavía no cuentan con el registro farmacológico ni la autorización de uso de emergencia de la autoridad reguladora de la isla. Las autoridades esperan obtenerla este mes de junio. Médicos consultados por Radio y Televisión Martí presentaron opiniones opuestas sobre la decisión de Cuba de inocular a su población con vacunas que aún no han recibido la autorización necesaria para su uso de emergencia. El doctor Antonio Trujillo es profesor asociado de salud internacional en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.
La vacunación general de la población con una vacuna que sabemos que es efectiva tiene más beneficio que riesgo, pero con una vacuna que sabemos que es eficaz. La vacunación con una vacuna que todavía no está, que no conocemos sus efectos en lo que llamamos un experimento clínico, no creo que amerite los riesgos sobre los beneficios que eso llevaría.
Por su parte, su colega en la misma institución, el doctor Arturo Casadevall, que preside el Departamento de Microbiología Molecular e Inmunología, tiene confianza en las vacunas.
Fortunately, it's relatively easy to make antibodies to this virus.
Él dice que afortunadamente es relativamente fácil fabricar anticuerpos contra este virus y que los grupos de vacunas cubanos tienen gran experiencia y éxito en las últimas décadas, por lo que tiene una gran confianza en que saben lo que están haciendo y que probablemente decidieron que estas vacunas son seguras y eficaces y extendieron el número de personas que las reciben. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud dijo que cada país tiene la decisión soberana de tomar decisiones sobre la vacunación de sus ciudadanos, pero el subdirector de la OPS, Yarbás Barbosa, enfatizó en una entrevista con BBC que la organización no recomienda utilizar en la población vacunas que no han sido certificadas y que no han concluido sus fases de estudio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:16, calor, lluvia. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué bonito estar contigo esta tarde, también con Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el centro de altas presiones continentales que se hallaba sobre el estado de Virginia, se ha desplazado ligeramente al sur, sobre la región de las Carolinas, acentuando las condiciones de buen tiempo sobre la Florida, las Bahamas, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad, que parece mantenerse durante el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias y tormentas eléctricas muy aisladas y despejando en horas de la noche. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Hablemos de noticias de Estados Unidos. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris culmina su visita en Guatemala advirtiendo a los migrantes que no vengan a la frontera y anticipa el mismo mensaje en México. Celia Mendoza informa desde Ciudad de Guatemala.
Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que culminó con el anuncio de estos acuerdos.
Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatei defendió su administración y respaldó esta iniciativa.
Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados, y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades dándole el soporte financiero al Ministerio Público, como ya lo hemos hecho.
Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular.
Do not come.
No vengan. Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades: seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala.
Y la oposición republicana en Estados Unidos critica el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y a México. Por cierto, la vicepresidenta en estos momentos se encuentra reunida con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos el informe desde Washington con Judith Martín.
Mientras la vicepresidenta Kamala Harris realizaba una visita a Guatemala y parte hoy rumbo a México, los republicanos en Estados Unidos manifestaron su disconformidad con el viaje, alegando aún no visita la zona y sigue negándose a llegar a los puntos fronterizos, acusándola de fracasar en todos los frentes. En un boletín oficial de prensa, los republicanos, que ahora son la oposición política en el país, expusieron su perspectiva con respecto a la gestión fronteriza del gobierno de Joe Biden y, como era de esperar, los puntos en desacuerdo fueron múltiples. Según considera el Comité Nacional Republicano, en este momento es necesario dotar de más poder a los agentes de seguridad fronteriza, resaltando que el cruce de personas indocumentadas está en su punto más alto de los últimos 20 años. Ante tal panorama, consideran que la visita de la vicepresidenta Harris a México supone una cortina de humo para distraer la atención e ignorar por lo que denominan las desastrosas políticas fronterizas de la administración Biden. El Comité Nacional Republicano también asegura que el presidente Biden decidió recortar los fondos económicos para aduanas y protección de fronteras, servicios que en la actualidad y ante la crisis desatada en la frontera necesitan ser reforzados y empoderados, y lamentaron el deterioro que el mandatario estadounidense está generando en la frontera. Por último, los republicanos remarcan que la situación de la frontera también provoca un aumento en el tráfico de drogas que, como el peligroso narcótico fentanil, provoca la muerte de miles de estadounidenses cada año. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:21, vamos hasta Nicaragua. Los precandidatos presidenciales y la Alianza Ciudadana están insistiendo en participar en la contienda electoral pese a los obstáculos y a los ataques del régimen de Daniel Ortega. Desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La Alianza Ciudadana por la Libertad, que es el único medio electoral que le queda a la oposición nicaragüense, mantiene su posición de participar en las elecciones generales del mes de noviembre, pese a la reciente escalada de inhabilitaciones políticas contra precandidatos presidenciales promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La semana pasada, dos precandidatos presidenciales de la oposición, Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz, fueron procesados y encarcelados, mientras Félix Maradiaga fue citado a la fiscalía para responder a una investigación en su contra, y otros tres candidatos, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, están expuestos a las leyes inhibitorias. Ante este panorama, la Alianza Ciudadana sostiene que participará en las elecciones con el candidato que pueda relevar a los aspirantes impugnados legalmente. Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, argumentó:
porque hemos llegado a la conclusión de que Ortega no se va a detener y posiblemente siga tratando de descabezar a todo aquel que se le oponga. Pero nosotros vamos a continuar luchando.
Los precandidatos que aún permanecen en el proceso para elegir a un competidor único realizaron un llamado a la unidad en torno de la Alianza Ciudadana. Félix Maradiaga, uno de los precandidatos de la coalición nacional, sostiene que es importante no abandonar la contienda.
Teniendo de su lado las armas, el régimen no está dispuesto a someter su proceso electoral.
En tanto, Cristiana Chamorro, que era la precandidata más fuerte de la oposición, cumplió 5 días en arresto domiciliario y la mantienen incomunicada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Colombia, la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP, condenó las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. En un comunicado emitido el lunes, la CIP expresó además su preocupación por la obstrucción al trabajo informativo durante la cobertura de las jornadas de protestas que se registran en Colombia desde fines de abril, de acuerdo a organizaciones que defienden la libertad de prensa. Entre el 28 de abril y el 4 de junio se registraron más de 200 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, así lo señala la CIP. Agrega que los ataques físicos incluyen amenazas, obstrucción al trabajo periodístico, detenciones ilegales y estigmatización e intimidación en las redes sociales. La Sociedad Interamericana de Prensa observa que las agresiones contra la prensa provienen de todos los sectores en conflicto, aunque la mayoría de las denuncias responsabilizan a la fuerza pública. El presidente de la CIP, Jorge Canaguati, condenó las agresiones contra la prensa y el clima de polarización con posturas hostiles que exigen a los reporteros que, para permitirles trabajar, tomen partido en el conflicto colombiano. Y de Colombia nos vamos hasta Perú. Todavía está el conteo de votos. Pedro Castillo mantiene una ligera ventaja en las elecciones presidenciales y su rival Keiko Fujimori denuncia un supuesto fraude sistemático. Jorge Orellana tiene la información.
La contienda de segunda vuelta entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular todavía no tiene un claro ganador. La pelea sigue siendo voto a voto. La candidata presidencial Keiko Fujimori denunció un supuesto fraude sistemático en el balotaje de las elecciones presidenciales del Perú al señalar una serie de presuntas irregularidades que atribuye al partido Perú Libre de su rival Pedro Castillo.
Y como sabemos, hasta hace pocos minutos, la diferencia que existe entre ambas candidaturas es tan solo de 0.5%. Esto nos mantiene con el ánimo muy optimista porque sabemos que todavía falta contar las actas que provienen de la votación de nuestros compatriotas en el exterior. Asimismo, hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas.
Por su parte, el candidato a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, que se mantiene adelante de su rival Keiko Fujimori, dijo:
agradezco por su paciencia y llamo a la más amplia cultura del pueblo peruano. En este proceso, en las horas y los días, vamos a ver si se respeta y estamos seguros que se va a respetar la voluntad popular.
Para el miércoles se prevé mayor claridad en los resultados electorales. Las actas del exterior arribarán a la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú, OMPE. En el extranjero hubo 997.000 peruanos habilitados para votar, es decir, casi el 4% del padrón electoral. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:27, se lo anunciábamos en nuestros titulares. Más de 800 detenidos ocurrió en un gigantesco operativo mundial contra el crimen organizado. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Más de 800 personas fueron detenidas a escala mundial después de que se descifraran comunicaciones entre delincuentes que utilizaron sin saberlo teléfonos distribuidos por el FBI.
The figures are impressive. More than 20,000...
Las cifras son impresionantes. Más de 20.000 dispositivos cifrados utilizados por más de 300 organizaciones criminales que operan en más de 100 países. Durante 3 años se facilitaron miles de teléfonos que debían en un principio permitir pasar desapercibidos a delincuentes de la mafia, de los sindicatos del crimen organizado asiático, de los cárteles de la droga o de las bandas de moteros fuera de la ley. Los celulares encriptados con el sistema ANOM no tenían correo electrónico, servicio de llamada ni GPS y solo podían adquirirse en el mercado negro por unos $2,000. El director adjunto del FBI destacó que el operativo permitió salvar más de 100 vidas amenazadas. El éxito de la Operación Escudo de Troya es el resultado de una enorme innovación, dedicación y colaboración internacional sin precedentes. La Policía Federal Australiana dijo que solo en ese país fueron detenidas 224 personas. Suecia arrestó a 155, Finlandia a un centenar, Alemania España a 70, Países Bajos a 49 y Nueva Zelanda a 35. Los agentes también incautaron un total de 8 toneladas de cocaína, 22 de cannabis, 2 de anfetaminas, 250 armas de fuego, 55 autos de lujo y más de 48 millones de dólares en diversas divisas y criptomonedas.
Y los relatores de los derechos humanos están advirtiendo que las autoridades de Bielorrusia están silenciando a la disidencia. Radio ONU con los detalles.
El grupo de relatores ha mostrado su indignación por el arresto y las denuncias de tortura al periodista Roman Protasevich en Bielorrusia. La forma imprudente en que Protasevich fue arrestado, los informes de que pudo haber sido torturado para obtener una confesión falsa, el hecho de que se le negara el acceso a su abogado y los temores de que pudiera enfrentar una dura sentencia demuestran un total desprecio por las normas del derecho internacional por parte de las autoridades de Bielorrusia, dicen los expertos independientes. Los relatores están muy preocupados por la vida de Protasevich y piden su liberación inmediata y la de los periodistas, defensores y activistas que están detenidos por ejercer sus derechos a la libertad de expresión o reunión pacífica. La forma escandalosa, dicen, en la que Protasevich fue interceptado y arrestado demuestra que no hay límite para lo que el gobierno hará para silenciar a los críticos. Es un ejemplo atroz, agregan, de una grave e implacable represión contra todas las voces independientes desde los controvertidos resultados electorales de agosto de 2020.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y aquí seguimos con usted en esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias, como siempre, con la información actualizada de Cuba y del resto del mundo para usted. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación de los jóvenes que están encerrados en prisiones después de ser arrestados en la calle Obispo el pasado mes de abril. Conoceremos lo que arrojó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, con respecto a las agresiones que siguen sufriendo los periodistas independientes en la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene Cuba al día. Por supuesto que tendremos las noticias de los deportes con Edemio Navas. Y además les voy a invitar a que nos acompañe a través de nuestra página de Facebook de Radio Televisión Martí. Allí usted le da a seguir y puede estar al tanto de toda la información de Cuba y del resto del mundo, sobre todo las noticias, como siempre, sin censura, aquí en Radio Martí. Continuamos con usted, acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendas, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui están allí en la sala de redacción y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. Tras una protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana Vieja, varios jóvenes han sido encerrados en prisiones, algunas distantes de sus familias. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Se acentúa el ensañamiento del régimen cubano en contra de activistas y ciudadanos comunes detenidos durante una manifestación en la calle Obispo en La Habana a finales de abril, quienes ahora se encuentran en diferentes prisiones del país. Yuisán Cancio Vera, quien transitaba por el lugar en el momento de los hechos e intercedió cuando una periodista independiente era arrestada de forma violenta, según ha dicho su madre, hace pocos días fue trasladado desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río al combinado de la construcción Augusto César Sandino, 90 kilómetros más alejado de su familia, quien reside en Alamar, La Habana. Su madre, Nancy Vera, así lo comunicó a Radio Martí.
Ahora lo pasaron al combinado de la construcción de Augusto César Sandino, que es el
lo último de Pinal del Río. Lo trasladaron para allá hace como 4 o 5 días. Lo tienen solo, porque lo tienen aislado, por si trae la COVID o algo, 90 kilómetros más.
Nancy Vera, madre de Yuisán Cancio Vera, cumple prisión domiciliaria por tratar de impedir el arresto de su hijo en Obispo el pasado 30 de abril. Según nos explica, la abogada del caso no sabe el motivo de este traslado.
Vaya, nosotros no hemos visto nada de eso.
Por otra parte, entre presas comunes en la prisión del Guatao o prisión de mujeres de Occidente en la Lisa, La Habana, se encuentra la activista Thais Mailén Franco, detenida también en Obispo el pasado 30 de abril. Así lo dijo a Radio Martí Jesús, su padrastro, quien además explicó que por esta razón la familia ha interpuesto 2 denuncias ante las autoridades cubanas.
En el Consejo de Estado, porque todo lo que se ha hecho es violaciones de la Constitución y de las 2 leyes. La ley penal y la de procedimiento penal. Y ayer presentamos una en el Tribunal Supremo acusando al fiscal y al instructor que lleva la causa precisamente por eso. Tiene que estar en un lugar donde no tenga contacto con ese tipo de elementos que hayan sido sancionados.
Thais, la única mujer que aún queda en prisión tras los sucesos de Obispo, no se comunica con su familia desde la pasada semana, según su padrastro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, documentó 109 agresiones a periodistas independientes en mayo del 2021. En el periodo, el Estado cubano llevó a la cárcel a 3 comunicadores, al youtuber Yoandy Montiel, conocido como El Gato de Cuba, al colaborador del medio ADN Cuba, Esteban Rodríguez, y a la corresponsal del ICLEP, Mari Carla Ares. De las 109 violaciones compiladas, el 91% correspondieron a detenciones arbitrarias sin orden judicial. El ICLEP detalla los casos del reportero Héctor Luis Valdés Cocho, de ADN Cuba, el director de Amanecer Habanero, Juan Manuel Moreno, y la reportera de 14 y medio, Luz Escobar, que fueron víctimas de detenciones arbitrarias durante el pasado mes. En su informe, la organización subraya que la periodista de Cibercuba, Iliana Hernández, desde el 9 de abril, permanece bajo un cerco policial que le impide salir de su casa sin que en su contra o en contra de ella pese ningún delito o acusación ni medie una orden judicial. En otra información, acusado de peligrosidad se encuentra en este momento el activista Arturo Sábado Martínez, de 31 años. Él es directivo del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, quien lleva más de 24 horas detenido en la tercera unidad policial de la ciudad de Santa Clara. Yanara Marcelo, su esposa, también integrante del FANTU, dijo a Radio Martí que hasta el momento desconoce la razón de la detención ocurrida tras ser citado por el jefe del sector de la policía.
Ahora mismo me dijeron que lo están acusando de una peligrosidad, sin darnos, estoy esperando que alguien venga y me atienda y me diga que por qué lo acusan de eso, que por qué si el Código Penal dice que para acusarlo de eso tiene que tener 3 actas de advertencia y le están levantando acusaciones falsas para enmarañar y poder darle ese cargo, esa acusación que le están imponiendo aquí en la tercera unidad de la policía. Engañado, lo dijeron que viniera aquí y lo metieron para ahí, para la celda ahí sin más ni más. En la mañana llegó aquí a la unidad de policía, la persona que lo tiró no estaba aquí, entró a la unidad, fueron como a las 8 de la mañana, más ni más le dijeron mételo para la celda, hasta ahora que no hemos sabido nada. Por una citación sin un papel alguno, una citación oral, que le hizo el jefe sector y él se presentó, normal se presentó.
Y en Cuba avanza el coronavirus, donde la población sigue desafiando la posibilidad de enfermarse y de morir. José Luis Ramos tiene el informe.
Cuba está enfrentando uno de los peores momentos de la transmisión de la COVID-19, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, refiriéndose al comportamiento de la enfermedad en la isla.
Pero indiscutiblemente el balance de la transmisión que se está enfrentando en nuestro país es todavía elevado, el número de personas contagiadas, lo que es peor, el número de personas que fallecen con la enfermedad. Realmente es una cifra elevada.
Hace varias semanas que en Cuba están reportando más de 1,000 nuevos contagios diarios, manifestó desde La Habana Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio.
Exactamente, seguimos por los miles y los miles y los miles.
Aunque las autoridades sanitarias tratan de hacer conciencia de la actual crisis para que la población cumpla las medidas sociales y otras recomendaciones para reducir el riesgo de contraer y propagar la enfermedad, siguen alza los nuevos casos y fallecidos en la isla, señaló.
No, la mayoría de la gente está atrás de lo que va a comerse en este día, pero desde el principio el manejo general del gobierno le ha parecido una catástrofe a todo el mundo, porque siempre toman medidas que son totalmente absurdas. Por ejemplo, todavía está la medida de que no podemos salir después de las 9 de la noche, cosa que se ha comprobado que no evita absolutamente nada. Tampoco está muy popular la medida de que no se puede uno sentar en el malecón, y obviamente esto también ha molestado a la gente, porque forman parte de medidas que al final no están beneficiando a nadie en particular, al contrario, sencillamente forman parte de esas cosas que el gobierno hace para aparentar que hace algo.
El mes de junio, en sus primeros 7 días, obtuvo ya 7,836 contagios y 68 muertes, según el reporte oficial. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cambiamos de tenor informativo. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cuestionó la seguridad de los activistas de la sociedad civil independiente y de los opositores al régimen de Cuba cuando visitan el Parlamento Europeo. Yolanda Huerga tiene el informe.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó en una carta abierta al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, una revisión institucional de la política europea hacia Cuba, en la que se ponga como centro del debate la difícil realidad política, social y económica de la sociedad cubana y no las prioridades del régimen. La petición de la institución ocurre a raíz de la filtración de un correo electrónico publicado por el diario ABC que evidenció la clara connivencia entre el Grupo Socialista Español del Parlamento Europeo y la Embajada de La Habana en Bruselas.
Hemos enviado esta carta al presidente del Parlamento Europeo mostrando nuestra disconformidad ante estas actuaciones que son realmente bochornosas e indignas de un representante europeo.
Indicó Alejandro González Raga, presidente de la organización con sede en Madrid, que tiene como función principal la defensa de los derechos humanos en Cuba.
Este comportamiento connivente de algunos representantes españoles, más que asombrar, nos alarma. El observatorio moviliza sistemáticamente un número importante de miembros de la sociedad civil cubana y de la oposición, y resulta tremendamente preocupante que funcionarios o eurodiputados hagan de telefonistas del gobierno cubano. Cada vez que visitamos el Parlamento Europeo tenemos que informar a la institución el santo y seña de cada uno de los integrantes de la delegación.
En su misiva, el observatorio cuestiona si es facultad de funcionarios vinculados con el Parlamento avisar a la misión diplomática de un Estado sobre los temas que piensan proponer diputados de determinados grupos parlamentarios sobre ese país.
Y que ahora vemos que esta información estuvo posiblemente en riesgo, ¿no? Esperamos que el Parlamento Europeo reaccione a esta actuación.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Servicio Postal de los Estados Unidos anunció que honrará el centenario del pintor cubano Emilio Sánchez con 4 sellos conmemorativos Forever que recuerdan sus coloridas litografías y pinturas arquitectónicas. La nota publicada en la página digital del Servicio de Correos estadounidense reveló que celebrará el arte del cubanoamericano, el cual explora los efectos de la luz y la sombra para enfatizar la geometría abstracta de sus sujetos. Anteriormente se había anunciado que los 4 trabajos elegidos para la serie de estampillas serían Los Toldos de 1973, Thais Palace de 1976, En el Sud en 1972 y Sin Título, Ventanita Entreabierta de 1981. Estos sellos conmemorativos serán presentados este jueves en la Galería Le Saint de Miami. Con 42 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Como siempre, vamos a tener un adelanto de lo que va usted a poder escuchar y, por supuesto, conocer el análisis de expertos en Cuba al día. Tomás Cardoso ya está con nosotros. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Tenemos varias informaciones de interés en el espacio de hoy. La provincia de Ciudad Ávila, conocida como el granero de Cuba, una de las provincias con mejor productividad en los últimos años, En una entrevista con el diario Invasor, el intendente del Consejo de la Administración Municipal reconoció que la economía ha colapsado en el territorio. No hay carne de cerdo, no hay embutidos, no hay nada. Y en ese sentido, en ese sentido, durante esta jornada, la provincia de Ciudad de Ávila, los dos municipios cabecera, la cabecera provincial y el municipio de Morón, fronterizo con la Gallería, acaban de cerrar por un brote de coronavirus. 70 casos reportó la capital, nada más
Ciudad de Ávila. Solo Ciudad de Ávila.
Vamos a tener activistas en Ciudad de Ávila y en Morón, la irresponsabilidad del gobierno. Ahí están los turistas rusos en la Gallería, en los cayos del norte de ahí de Ciudad de Ávila, en Cayo Coco y demás. Y no están, es verdad, no están viniendo a Ciudad de Ávila, aunque sí van a Morón. Pero lo que sí van y vienen son los trabajadores y son los portadores del virus con cae ahí. Vamos a tener varios activistas sobre Morón. Empeora la situación del activista, pues, Cristian Pérez Carmenate, postrado en una cama, en situación terminal, no está pesando ni 70 libras y está sin medicamentos. Wow. Su madre ha hecho una súplica, va a estar con nosotros en el programa hoy. Vamos a tener también a la José Daniel Ferrer García, como es el líder de la organización a la cual pertenece Cristian. Ellos están solicitando con carácter urgente un aviso humanitario porque se muere. Se muere dadas las penurias que hay en cuanto al sistema de salud cubano y más él, que es un opositor y que tiene cáncer. Vamos a tener esa denuncia también. Y también en el espacio de hoy vamos a hablar con el periodista habanero Vladimir Turró, que ayer tuvo una situación bastante complicada y nos va a contar más detalles hoy. Le ha sido prohibido asistir al policlínico de su barrio en el municipio de Arroyo Naranjo.
Prohibido,
porque ahí están vacunando los candidatos vacunales cubanas y él fue como periodista de Cubanet a hacer algunas preguntas y ya empezaron los problemas.
Preguntas incómodas.
Vamos a hacer todo eso y lamentable, también vamos a hablar de la ganadería. Sigue el estímulo. Vamos a averiguar hoy en el espacio quiénes son estos productores de carnes de res que han sobrecumplido el plan y se le ha permitido, entre comillas, disfrutar de la carne.
¿Quiénes son? Interesante. Pues ya saben ustedes, 2:00 p.m. Cuba al día aquí. Gracias, Tomás. 12:45, avanzamos en más informaciones y el desplazamiento de dos buques de la Armada iraní por el Atlántico mantiene bajo alerta al Pentágono por la presunción de funcionarios de inteligencia de que el cargamento consiste en armas y su destino final es Venezuela. El asesor hemisférico de la Casa Blanca, Juan González, señaló nuevas amenazas a la estabilidad regional y el informe lo tiene Jorge Agobián.
Tanto el destino como el contenido del cargamento de los barcos es desconocido, pero funcionarios de inteligencia han alertado sobre la posibilidad de que se trate de un despacho de armas de Irán a Venezuela. El Departamento de Defensa de Estados Unidos consideraría esto como un acto de provocación y una amenaza para el hemisferio, según una reciente declaración del portavoz del Pentágono a la cadena CNN. En tal caso, nos reservamos el derecho de tomar las medidas apropiadas para disuadir la entrega o el tránsito de tales armas, dijo el funcionario.
Yo no veo a Irán como una influencia positiva en ninguna forma.
Juan González, director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, prefiere no comentar sobre estos asuntos de inteligencia, pero el tema no pasa desapercibido en su esfera de trabajo.
Comprar armamentos en general no le pone comida en la mesa a los venezolanos. Y obviamente es algo que, dado la presencia del ELN y las operaciones que ellos hacen dentro de Colombia, la tensión que existe entre Guyana y Venezuela, lo que estaría haciendo Venezuela es desestabilizando aún más la región.
El senador republicano Marco Rubio, quien apoya una línea de mano dura contra los gobiernos de Irán y Venezuela, expresó que los actuales buques en tránsito tienen toda la pinta de contener armamento. Rubio lo asoció como una oportunidad de proyectar un mensaje de fuerza de Irán a la administración de Joe Biden. Este año, el gobierno de Nicolás Maduro recibió al menos 3 buques de bandera iraní con cargamento de gasolina, pero la administración Biden no fue más allá de las sanciones existentes. El canciller del gobierno socialista criticó en abril las sanciones de Washington.
Nosotros ya estamos aprendiendo a convivir y a superar y a bypassear y a burlar las sanciones. Y nos han enseñado mucho, por ejemplo, los amigos de Irán.
Aquí lo que debemos enfocarnos es crear un sistema democrático para que las personas decidan su futuro. Tenemos que combatir una pandemia y pensar menos sobre buques iraníes.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela los ciudadanos están protestando para exigir las vacunas, mientras el régimen de Nicolás Maduro afirma que ha inmunizado al 11% de la población.
Alejandro Marcano informa al respecto.
Venezuela confirma la presencia de las variantes británica y andina del coronavirus.
Hemos detectado la variante andina. De esa no conocíamos mucho. Es una variante que apareció en Chile, Perú, Ecuador y que está volando ahorita en Colombia.
Se han detectado casos en los estados Apure, Zulia y Trujillo. La semana del 31 de mayo registró en promedio 1.334 casos de COVID-19 por día. La vicepresidenta Maduro, Delcy Rodríguez, asegura que 11% de la población ha sido vacunado. Los propios venezolanos ponen en duda la cifra.
Me citaron el día de ayer, estuvimos hasta las 5:30 y simplemente el oficial nos dijo que no nos iban a vacunar, que siquiera veníamos hoy. Se supone que no teníamos que hacer cola, nos pusieron a hacer cola de nuevo.
En diversos estados, miles de venezolanos protestaron para exigir vacunas. El movimiento estudiantil junto a miembros de los partidos políticos salieron este sábado 5 de junio como inicio de la ruta por Venezuela, en la que exigen al gobierno de Nicolás Maduro permitir la entrada de las vacunas contra el COVID-19 para todo el país, entre otras cosas.
La ruta por Venezuela arranca desde el Zulia hoy. Todos los estudiantes nos ponemos de pie porque Venezuela sí lo necesita. Venezuela necesita calidad de vida para todos sus ciudadanos. Venezuela necesita elegir libremente. Venezuela necesita universidades públicas abiertas. Venezuela necesita un plan de vacunación serio para cada venezolano. Es por eso que hoy los estudiantes estamos aquí sin miedo a nada. En la entrada de Venezuela.
La oposición venezolana exigió al régimen seriedad en los datos de vacunación, que consideran propaganda. Incluso la Federación Médica Venezolana considera que el plan de vacunación del oficialismo es una caja negra manipulada desde Miraflores. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
En otra información, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, Antonia Urrejola, instó ayer lunes a todos los sectores de la sociedad colombiana al diálogo y al respeto mutuo en una conferencia de prensa llevada a cabo en Bogotá. Durante la visita en Colombia, la CIDH adelantará reuniones con diferentes sectores para escuchar y entender la situación concreta de denuncia de violaciones de derechos humanos. Una delegación se desplegará a las ciudades donde se han pronunciado los conflictos. En estos días de visita, señaló la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reunirán las autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial colombianos. También participan representantes de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones sindicales, gremiales y otros sectores que han visto vulnerados sus derechos en medio de las protestas. Para la CIDH no hay personas ni organizaciones que estén vetadas, aseguró Urrejola, quien confirmó que la comisión adelantará tareas en Bogotá, en Cali, en Popayán y además en Tulula. Y en otra información, el presidente de El Salvador anunció que planea enviar al Congreso un proyecto de ley que le daría a la criptomoneda su estatus formal en los próximos días. La semana que viene enviará al Congreso un proyecto de ley que hará que el Bitcoin sea dinero legal, dijo Bukele el fin de semana en un video transmitido en una conferencia Bitcoin 2021 en Miami, aquí en la Florida. La medida convertirá a la nación centroamericana en la primera del mundo en aceptar formalmente al token digital más valioso como dinero legal y, según el mandatario, permitirá la inclusión financiera de miles de personas que están fuera de la economía legal. Bukele no ha dado detalles del proyecto de ley que requerirá la aprobación de un parlamento, el que es dominado por sus aliados. Sin embargo, el mandatario confirmó en su cuenta de Twitter que el uso del Bitcoin era un hecho y promesa de campaña. 12:51, vamos a dar un repaso por el mundo en un minuto. Beirut, la Asociación de Farmacias del Líbano anunció que el próximo viernes suspenderá sus actividades durante un día para protestar ante el empeoramiento de la situación económica y la falta de medicamentos en el país. Teherán, el gobierno de Irán, reclamó al Organismo Internacional de la Energía Atómica que se distancie de una agenda política y dijo que su último informe no es creíble después que la agencia pidiera que revele la ubicación de material nuclear supuestamente no declarado. Ankara, las autoridades de Turquía dijeron haber rescatado a más de 130 migrantes en varias embarcaciones frente a las costas en el mar Egeo, antes de acusar nuevamente a la Guardia Costera griega de impedir que entraran en el país. París, las fuerzas de seguridad francesas detuvieron a 6 personas del entorno familiar de uno de los terroristas que perdió la vida en la sala Bataclan de París el 13 de noviembre de 2015, después de vincularlas con un posible delito de financiación del terrorismo. a bulla, alrededor de 30 personas murieron en un ataque perpetrado por desconocidos en la localidad de Agatu durante un funeral, así informó la policía. A las 12:53 minutos, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de los deportes. Y las tiene Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El cubano Osvaldo David Morel continúa entrenando fuerte en Minnesota con miras a su próximo combate, que será este domingo 27 de junio, precisamente en Minneapolis. Cartel que va a ser transmitido por Fox y Fox Deportes para Estados Unidos. Se enfrentará contra el invicto mexicano Mario Cázares, quien tiene 12 victorias sin derrota y 5 knockouts. En su última pelea, derrotó por decisión unánime al mexicano Julio César Chávez Jr., ex campeón mundial en la división mediana. Por supuesto, el favorito es el cubano Morel, el actual campeón del peso mediano, 168 libras, por la Asociación Mundial de Boxeo. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Brooklyn volvió a derrotar al Milwaukee, esta vez 125-86 ya en la segunda ronda. Kevin Durant fue líder por el equipo de Brooklyn con 32 puntos. En tanto, Giannis Antetokounmpo, el griego, terminó con 18 cartones. Brook López, el gigante cubano-americano del Milwaukee, finalizó con 10 cartones a la ofensiva por este último equipo. Por su parte, Phoenix debutó con victoria ante Denver 122-105 y gana la serie 1-0. Hoy martes 8 de junio, bueno, a las 7:30 de la noche de Cuba, Filadelfia contra Atlanta. La serie a favor de Atlanta 1-0, en tanto Utah sostendrá su primer partido en esta segunda ronda de la serie playoff de la NBA contra los Clippers de Los Ángeles. Después que el otro equipo de Los Ángeles, los Lakers, el actual campeón, fue eliminado, al igual que el finalista del pasado año en la NBA, el Miami Heat, que perdió por diferencia de 4-0 por barrida ante el equipo de el Milwaukee. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, señalar de que el equipo del Boston derrotó 5-3 al equipo de los Marlins de Miami, jornada en la cual el cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 5. Y hoy estará lanzando por el equipo de los Medias Blancas de Chicago el cubano-americano Carlos Rodón, buscando su victoria número 6. Rodón ya con un no-hit run este año. Más deportes a las 6 de la tarde con Fito Lacayo y también en nuestro programa a las 7 de la noche, al duro y sin guantes. Buenas tardes.
Y en el mundo del entretenimiento, la noticia la tiene Roxana Romero.
Ángela Álvarez supo desde temprana edad que quería iluminar el escenario con su voz. Se enamoró de la música de su Cuba y la que escuchaba de Estados Unidos. Su nieto, Carlos José, elaboró un plan para preservar el legado de su abuela e impedir que sus canciones y su voz permanecieran ocultas.
Un día que él vino a visitarme a Luisiana y él me preguntó si yo tenía algún sueño o algo, empezamos a conversar y yo le dije, sí, tengo un sueño que no he podido realizar, pero creo que es muy tarde ya, porque eso tenía que haber sido cuando yo era más joven. Le dije a él, entonces empezamos a conversar y yo le dije que yo había compuesto muchos cantos y que yo quería que mi música se conociera. Y él me dijo, pues fíjate que te voy a ayudar.
Lo mucho que te quiero.
Acompañada por una orquesta de estrellas, Ángela Álvarez presentará su nuevo disco próximamente. La colección se ha convertido en una banda sonora de su vida.
Yo no podía creer que lo que estaba ocurriendo en el estudio era verdad. Yo veía a todos los hombres trabajando, el que estaba poniendo la música, y me dijo, a ver, este canto, cántalo para ver el tono. Y entonces yo le cantaba, todo se arregló. Casi todos los músicos eran cubanos. Y entonces todos estaban fascinados conmigo, el pianista. Él lloró cuando yo canté, qué linda es mi Cuba. Un canto que yo hice cuando el avión en La Habana subió y yo miré por la ventanilla a Cuba, allá abajo, y yo dije, ay, Cuba. Cuba, qué linda tú eres. ¿Cuándo yo te volveré a ver? Nunca he ido.
Xana Romero, Radio Televisión Martí.
Dos 12:57, repasamos algunos de los titulares. La artista Tania Bruguera evade el bloqueo de internet y teléfono y denuncia ante la cumbre de Ginebra que el gobierno cubano es una dictadura militar en el uso más estricto de la palabra. Washington afirma que efectúa revisión muy completa de su política hacia Cuba bajo el principio de promover la democracia, la libertad y el empoderamiento del pueblo. Miembros de la sociedad civil cubana critican presunta cooperación entre integrantes del Partido Socialista Obrero Español y La Habana. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa notifica más de 100 agresiones a periodistas independientes en la isla tan solo en el mes de mayo. Pastor evangélico Alain Toledano denuncia a Radio Martí amenazas por parte del régimen cubano. Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga buenas tardes. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.